nos vamos a meter nuevamente en la política, en la realidad israelí que excede el coronavirus y que tiene que ver con la famosa anexión. Vamos a consultar sobre esto al profesor Víctor Seidenberg, que es analista internacional, experto en Israel y Medio Oriente, y ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani Salzman, ¿cómo andás? Buen día.
Bien, gracias, Víctor, por atendernos. Bueno, en principio es curioso porque la gente que no conoce de Israel y Medio Oriente a lo mejor se imagina que todos los israelíes están bailando en una pata felices por la anexión. Y curiosamente, por razones diversas, hay mucha oposición, incluso en Yesha, en aquellos que viven en esas zonas.
Mira, primero y antes que nada hay que sacar del léxico de este periodo el término anexión.
Bien.
No es una anexión. Lo que se está buscando, o lo que el plan Trump, el plan de Estados Unidos ha buscado y está buscando, y Israel acepta, es las leyes israelíes de soberanía en zonas donde ya están los ciudadanos israelíes desde hace mucho tiempo, y ni que hablar si hablamos de la historia, pero no hablemos de la historia de 3.000 años a esta parte, hablemos simplemente desde 1967 hasta la fecha, y donde viven 700.000 judíos en ciudades completas como Ariel, Malí Adumín, de 100.000 habitantes, 80.000 habitantes, y colonias, y Moshavim, etcétera. Por lo tanto, no es un tema de anexión, sino soberanía o aplicación de leyes de Israel al Valle del Jordán y a la zona de Yehuda y Shomron, que serían Judea y Samaria, en función de una separación con lo que llama el plan Trump, un futuro Estado o autonomía palestina. Es la primera vez que en un plan surge, si bien a nivel internacional se hablaba de un Estado palestino, pero esta vez surge en forma concreta con una delimitación de los terrenos, de las tierras, porque si tú te acuerdas, en Oslo del año 93 se decía Gaza y Jericó primero, quiere decir, no se establecieron límites, no se establecieron lugares, no se establecieron si era el este, el oeste de la línea verde, pero esta vez el plan Trump establece zonas concretas donde establecerá la soberanía israelí y la soberanía palestina. Ese es el punto fundamental del plan Trump, del plan de Estados Unidos, del plan del siglo, como lo han llamado, que en este momento se está mapeando, se está haciendo todo el mapeo de las tierras definitivas y de los límites definitivos de esa división, que por supuesto tiene, por un lado, los que aceptan esto, por otro lado, los que lo rechazan, y entre los que están, no solo los árabes, no solo los palestinos, sino también hay judíos, habitantes de Israel, o habitantes de la zona de Judea y Samaria, que lo rechazan. Los judíos extremistas que lo rechazan es porque consideran que todo el mapa de Israel sería el Estado de Israel. Pero como en política es el arte de lo posible, este plan llevaría, si es que lo aprueba la parte palestina algún día, este plan llevaría a constituir finalmente una paz genuina entre el Estado judío y el Estado árabe de Palestina.
Ahora, Víctor, una paz genuina hoy, por lo menos desde algún lugar de observación, resulta imposible porque todos o prácticamente todos los que viven en ese sector, en ese lugar, se oponen. Los palestinos porque no quieren que les delimiten y ellos aspiran a mucho más. Algunos de ellos, los extremistas de ese lado, todo el territorio de Israel es Palestina. y los judíos que están en los en las ciudades, en Judea y Samaria, te dicen, no, yo no queremos un Estado palestino, todo es el Estado de Israel. Ahora, curiosamente, a favor o en contra están en todas partes, pero quienes viven en la región están prácticamente en contra.
Claro, entonces vamos a analizar un poco qué posibilidades tienen ellos, porque aquí juegan muchos factores. Juegan factores internacionales, que ahora, si quieres lo vamos a analizar a fondo, y juegan los factores internos. Veamos los factores internos que tú has planteado recién. Cuando se decidió la paz con Egipto, la famosa paz y la extraordinaria paz de Begin Sadat, en la cual hace más de 40 años que está incólume funcionando, se retiró a la fuerza a los judíos que estaban en Yamit, una ciudad moderna, nueva, recién levantada, y sin embargo, en aras a la paz, la ciudad de Yamit fue entregada al gobierno de egipcio de Sadat. Ni que hablar Sharm el-Sheikh, y ni que hablar todo el Sinaí, y ni que hablar los pozos petrolíferos, bueno, eso, digamos, es una parte mucho más importante, pero la ciudad de Yamit era puramente judía. Y sin embargo, Israel se retiró de Yamit. Cuando Sharon, podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo, pero el hecho real, fáctico, es que Sharon retiró a la fuerza a 8.000 habitantes de Gaza, pensando, por supuesto, que ese gesto de paz iba a proseguir, iba a seguir adelante y se iba a poder lograr una paz general. Pero bien, ahí podemos estar de acuerdo con ese paso que hizo, no, pero lo hizo y retiró a los 8.000 judíos que vivían en hermosos poblados con una producción increíble de hortalizas y de flores, etcétera, y los retiró en aras a la paz. Acá pasa lo mismo con los que se oponen, que no son todos, son solamente los ultraortodoxos y los nacionalistas extremos. La gran mayoría de los 700.000 habitantes que viven en Yehuda y Shomron, judíos, están, digamos, algunos son indiferentes, otros lo apoyan y otros lo rechazan. Pero Israel, el gobierno de Israel, y más este gobierno, compuesto por arriba de 73 diputados, por primera vez en mucho tiempo, la Knesset, el Parlamento, posee una mayoría de 73 parlamentarios y justamente están de acuerdo, parlamentarios que son no solo de derecha, hay parlamentarios de centro izquierda, ni que hablar que la integra incluso Meretz, un partido de izquierda completa, o sea, de izquierda sólida, y sin embargo todos están de acuerdo en que el tema de las delimitaciones de las fronteras y del trato y de la paz con los palestinos debería ser. Ahora veamos la otra parte. En la otra parte, en la parte de los llamados palestinos o árabes de Palestina, está la división, es tan grande. Cada uno tiene su partidito o su grupo terrorista. Veamos que en Gaza, por ejemplo, están establecidos 17 organizaciones terroristas. 17, de las cuales todos conocemos las más grandes, que son Hamas, que son el Frente Popular de Liberación Nacional y, por supuesto, el ISIS. Esos son los tres más grandes. Pero hay 17 subgrupos terroristas que habitan en Gaza, que ahí sí, ahí hay unanimidad, no en el rechazo del plan, no, hay unanimidad en la destrucción del Estado de Israel. Quiere decir, para ellos el plan, que si es más tierra, menos tierra, acuerdo o no acuerdo, no existe. Para ellos en su estatuto está bien claro establecido, en la de todos ellos que habitan en Gaza, no los habitantes, los habitantes de Gaza, muchos de ellos, si le darían para elegir libremente, con un voto popular, pero libre, sin las amenazas de muerte que jamás y el frente les oprimen, porque los matan diciendo que son colaboradores de Israel, si es que quieren otra cosa que no es lo que ellos dicen. Bueno, pero si estamos hablando de los que gobiernan Gaza, de ese gobierno terrorista que gobierna Gaza, ellos directamente el plan ni lo toman en cuenta, porque ellos lo que quieren directamente, ya lo han dicho todos sus dirigentes, los dirigentes pro Irán, los dirigentes pro hermandad musulmana, los dirigentes pro Qatar, los dirigentes, es decir, cada dirigente que tiene su nido financiero o ideológico en funcionamiento, todos ellos opinan lo mismo. Con Israel están todos de acuerdo.
Ahora, Víctor, se nos acaba el tiempo, pero por lo que vos me contabas, en realidad Israel cambia su estrategia, porque en los dos casos que vos mencionabas antes, Israel se retira en aras de la paz. Aquí se queda en aras de la paz. Y por otro lado, en algún punto, digamos, este plan del siglo de Trump es un plan unilateral, finalmente, porque no es fruto de un acuerdo. La idea de aplicar las leyes israelíes sobre estos territorios, sino que es una idea de Israel no aprobada por la contraparte. O sea, de plan está bien, pero de acuerdo cero.
Bueno, entonces vamos a recordar partes históricas que con el tiempo y con el espacio, teniendo mucha paciencia, Israel logró con unilateralidad lo que hoy en día podemos mencionar, que es El Golán, Beilin, en el año 80, la declaró parte integral del Estado de Israel. Todo el mundo la rechazó. Hubo que esperar 40 años, de 1980 hasta 2020, bueno, 39, porque esto fue aprobado por Estados Unidos o por Trump el año pasado, por el cual el Golán, según ya una potencia como es Estados Unidos, está probado que pertenece a Israel. Y el segundo punto, otro, hay que tener mucha paciencia en esta geopolítica internacional para lograr los objetivos que uno se propone. El Golán hoy es parte integral aprobada por los Estados Unidos, la mayor potencia del mundo. Y la otra es Jerusalén. Jerusalén, lo mismo. Rabin, en 1985, hace 35 años, dijo, no libra acá, Rabin dijo, Jerusalén íntegra va a ser la capital del Estado de Israel. El Valle del Jordán va a estar en manos de Israel para su defensa y su seguridad. No lo dice Netanyahu, ¿eh? No lo dice nadie del gobierno actual. Lo dijo Rabin, que es, digamos, centroizquierda, en su momento fue centroizquierda, y lo dijo bien claro, el Jerusalén, capital de Israel, indivisible, Valle del Jordán, para la seguridad y la defensa de Israel, y todas las colonias y ciudades al oeste del río Jordán, al este de la línea verde. Lo dijo Rabin en 1935, 35 años después, viene Trump, guste o no guste, después podemos hablar mucho sobre la personalidad de Trump, pero guste o no guste, es el presidente de Estados Unidos, es el presidente del Partido Republicano, con posibilidades de ser reelecto, y establece un mapeo, que lo están haciendo todavía, lo están terminando, un mapeo donde todo lo que dijo Rabin hace 35 años, se está empezando a cumplir. Por lo tanto, en todo lo que es geopolítico hay que tener mucha paciencia, como dice un proverbio hindú, la paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero de frutos muy dulces. E Israel, por suerte, con esa paciencia, desde Herzl hasta hoy, está dando sus frutos poco a poco, en los años que van desde 1897 hasta la actualidad, y se está cumpliendo todo un proceso con lentitud, con mucho dolor, con una Segunda Guerra Mundial dolorosísima donde 6 millones de judíos fueron exterminados. Es decir,
entonces, lo recuperamos a Víctor, que estaba cerrando justamente hablando de la paciencia que implica la diplomacia y los tiempos que a veces uno quisiera fueran distintos, pero que tienen su desarrollo, ¿no? A veces no se pueden apurar.
¿Quieres redondear un poco el tema, que es muy importante, sobre la geopolítica de regional, que en 2 minutos se la puedo, digamos, redondear?
Yo en realidad lo que quería, porque prefiero que hablemos otro día más tiempo y no se nos... corte en el medio, pero lo que yo te estaba diciendo mientras recuperábamos la llamada es que yo tengo una discusión interna respecto de esto, por supuesto vista desde afuera, vista desde lejos, hay que estar en cada lugar, hay que pertenecer a esos lugares a veces para conocer la vida cotidiana, lo que implica a favor o en contra, pero lo que yo pienso finalmente, y mencionabas vos el hecho de que una potencia como Estados Unidos apruebe, no sé, el Golán, Jerusalén o lo que fuera, no deja de ser una potencia. El mundo tiene otras potencias. Trump podría no ser el presidente próximo. Y si fuera el presidente próximo, 4 años después ya no lo sería definitivamente y nunca sabemos quién lo sucederá. O sea, es verdad, el análisis es más fácil hacerlo a la distancia. Hoy, como están las cosas, yo tengo mis dudas, pero por eso preguntamos a quienes saben y por eso consultamos.
Bueno, te puedo decir lo siguiente, las opciones que hay de ahora hasta el 1 de julio. El tema es muy simple, bueno, es muy complejo, pero digamos, vamos a tratar de simplificarlo. Si Trump, hasta que sean las elecciones de noviembre, da el ok definitivo al mapeo que se está haciendo en estos momentos, que se está desarrollando, y da el ok definitivo, yo creo, personalmente creo, que el gobierno de Israel y su gabinete y el parlamento, en su gran mayoría, van a seguir adelante con el plan. Es decir, el 1 de julio se establece la soberanía sobre el Valle del Jordán y todas las ciudades y poblaciones judías de Judea y Samaria. Eso es si Trump da el ok ahora en estos días, definitivo, porque todavía no lo está dando, todavía está por supuesto lidiando con sus problemas internos, con la pandemia, con el COVID, con las reacciones actuales del problema de la policial, de la estructura policial, es decir, tiene ahora problemas internos y tiene que lidiar con su futuro, con las futuras elecciones, así que no sabemos si Trump va a dar el sí definitivo o se va a mantener en su en lo que hoy es una especie de statu quo. Uh-huh. Si Trump dice que sí, yo creo, no sería una tontería no hacerlo, se iría adelante. Si Trump no dice nada, corremos los siguientes riesgos. No riesgos, digamos, corremos las siguientes alternativas, que son que Israel siga igual adelante, como tú has dicho antes, unilateralmente. No estamos acá opinando, si está bien o está mal. Digamos que si por la experiencia el Golán salió bien y Jerusalén salió bien, bueno, uno estadísticamente puede decir que este plan llevado a cabo unilateralmente puede salir bien. Es una cuestión estadística, no de opinión.
Ahora, Víctor, perdóname, no es lo mismo el Golán que Judea y Samaria. En el Golán no había prácticamente población árabe, había población drusa, y la discusión era con Siria, no con los palestinos. Y como Israel con Siria no tiene relaciones, ni las quiere tener, y tiene otros problemas, era más fácil, era mucho más sencillo ese territorio, porque no había que discutirlo con casi nadie. Pero Judea y Samaria es un hecho cotidiano de gente que vive, que va, que viene, que entra, que hay un gobierno, porque Abbas es un gobierno, más allá de que sea más o menos democrático, pero es un gobierno, es una autoridad palestina existente, cosa que no existía en el Golán.
Claro, pero es un gobierno, la Autoridad Nacional Palestina, es un gobierno que está delimitado justamente en la realidad fáctica a los lugares donde el plan del siglo establece un gobierno autónomo o un gobierno palestino. Es decir, coincide con la situación actual. Lo que hizo el plan de Estados Unidos es hacer una realidad, la realidad del mapa de Israel, con algunos kilómetros más, unos kilómetros menos, etcétera. Eso lo están haciendo en este momento. Lo están entre gente de Estados Unidos y gente de Israel. Le propusieron a Abbas que integre también el equipo y se negó, aunque hay gente, no de Abbas, pero sí gente de poblaciones de Yemen y de otros poblados árabes, integran este mapeo sin permiso de Abbas. Entonces, es exactamente la realidad. Lo que hizo este plan es armar una realidad actual con el objetivo de terminar de una vez con los acuerdos de Oslo. Porque los acuerdos de Oslo, y lo vuelvo a repetir porque para mí fue un gran error el haber hecho un acuerdo sin límites, sin ciudades, sin hasta dónde llega, ni qué es, ni... O sea, Gaza y Jericó primero, y después qué. Y después van a querer Jerusalén, y después van a querer Tel Aviv, y después van a querer Eilat. Es decir, el plan Oslo, en ese sentido, tenía que haber durado un tiempo más para delimitar definitivamente en 1993, y desde aquel entonces, si firmaban, entonces se podía llegar a una paz.
Pero Víctor, eso queda claro. El tema es que los palestinos no quieren un Estado. Quieren que no exista el Estado de Israel, no quieren un Estado palestino. No quieren que exista el Estado de Israel. No iban a firmar un Oslo donde se delimitaran las cosas, porque ellos no quieren límites. Y de hecho Oslo decía que el estatus de Jerusalén quedaba para el final. O sea, ni siquiera resolvía el tema Jerusalén. Lo dejaba y lo pateaba para adelante. Entonces, ese es el gran... O sea, está muy bien, Rabin no está hoy para discutirlo. Pero la verdad de la historia es que Oslo era muy poco funcional. Y aparte de todo, era firmar y sacarse una foto para algo que no iba a suceder nunca. Ni va a suceder ahora tampoco, porque los palestinos en realidad no quieren un Estado palestino. Quieren un no Estado de Israel. Y eso no tiene solución. Y como la paz, decía Rabin, se hace con los enemigos, ¿de qué sirve que Israel se ponga de acuerdo con Trump? Israel se tiene que poner de acuerdo con sus enemigos. Y sus enemigos no son Trump. O sea que Israel y Estados Unidos sigue siendo unilateral. Cuando yo digo unilateral es... no de acuerdo con aquel que tenés que estar de acuerdo. Pero Víctor, te pido mil disculpas porque se nos fue el tiempo y te prometo nos ponemos en contacto otro día y la seguimos.
Bueno, simplemente te voy a dar el último ejemplo. Sí. El plan Balfour fue hecho, firmado, sin el acuerdo de Turquía, que todavía en ese momento estaba en Palestina. Y sin embargo, se firmó con Inglaterra, con el plan Balfour, con Weizmann. O sea, con esto te termino de decirle que hay diferentes alternativas, formas, y de alguna manera esperemos que termine, que siga terminando bien.
Víctor, un abrazo y gracias por este tiempo.
Bueno, gracias a vos.
El profesor Víctor Seidenberg.